de los consejos que tienen el propósito de que nos vaya bien a nosotros. Amén. Cuando nosotros aconsejamos, esa pregunta la hacía el miércoles y preguntaba, ¿con qué propósito aconsejamos nosotros a nuestros hijos? Aunque nosotros como cristianos, ¿verdad? Un inconverso, pues ya tiene otros criterios y aconseja otras cosas, pero nosotros como cristianos que queremos agradar a Dios y que estamos en un proceso de restauración, pues los consejos, la motivación de nuestros consejos es una buena motivación. Entonces Dios, que Él es bueno, completamente bueno, no hay nada malo en Él, ¿verdad? Él es perfecto, Él es amor, Él nos aconseja a nosotros. Ya depende de cada uno de nosotros ponerlos en práctica. Entonces, nosotros corremos el peligro, hermano, de olvidar las cosas que Dios nos está diciendo. Corremos el peligro de olvidar. Y una de las formas como se olvidan rápido las cosas es cuando no se pone atención o cuando no se escucha. Una de las formas como la gente olvida rápido las cosas es cuando no pone atención, por cualquier razón, o cuando no escucha, por cualquier razón no escucha, se le olvida. Bueno, si no escuchó, pues, ¿qué se le va a olvidar si no escuchó nada, verdad? Pero si sí estaba y no estaba poniendo atención, se le olvida. Y Dios no quiere que nosotros olvidemos esto. De hecho, tenemos la Biblia, hermano, todos los días tenemos la Biblia para leerla y leerla. Y volverla a leer y volverla a leer hasta que nuestro entendimiento vaya siendo liberado y vaya siendo grabado a nuestro corazón la palabra de Dios. Amén. Porque para que la palabra de Dios quede grabada en nuestro corazón, hermano, hay que leerla y leerla y leerla y leerla. Sería bueno, hermano, que solo con que leyéramos algo ya quedara grabado en nuestro corazón, pero no es así. Se nos olvida. Si a veces yo he oído a veces a algunos hermanos, es que viera, hermano, que fulano de tal dijo algo y viera que qué tremendo. Y yo, si eso ya lo prediqué yo hace años, digo, saber dónde andaba el hermano o la hermana, ¿verdad? Entonces, porque tal vez en aquel momento sí lo oyó, pero no se lo quedó grabado. Y ahora, porque como no depende de uno, ¿verdad? Sino que es cuando Dios, es Dios el que hace la obra. Entonces, tal vez en ese momento el corazón del hermano estaba más dispuesto de la hermana y sí le quedó grabado. Y al final de cuentas, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que la palabra de Dios quede grabada. No tanto quién la predicó, sino que sea la palabra de Dios que quede grabada en el corazón de nosotros. Entonces, aquí dice la Biblia que se mira borroso esto. Dice, oye, hijo mío. Otra vez. ¿Se recuerda? Ya hemos visto un montón de veces que el consejo es oye. Amén, hermano. ¿Cuál es el consejo? Oye. Incluso cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Él respondió, el primer mandamiento es oye. Ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento es oye. Oye. Entonces, los consejos estos que da Salomón, que da Dios, que da este rey, que da un padre de familia, es oye, oye, hijo mío. Entonces, ¿quiénes son los que no oyen? Los que no tienen padre, ¿verdad? Pero no padre biológico, sino que es aquel tipo de gente que piensa que no tiene que hacerle caso a nadie, que no tiene que obedecerle a nadie, que no necesita aprender nada, ¿verdad? Incluso puede ser que alguno de nosotros hayamos pasado esa etapa, ¿verdad? Donde la gente piensa que lo sabe todo y no necesita aprender nada. Pero cuando empieza a estudiar, qué sé yo, hay gente, por ejemplo, que piensa que no necesita aprender nada y ni siquiera saben el idioma español, por ejemplo, ¿verdad? Ni siquiera saben qué es una preposición, un artículo, un adverbio, un adjetivo, una conjunción. Y piensan que ya no saben, no necesitan aprender nada. Entonces, nosotros, hermano, lo que tenemos que hacer es oír. ¿Amén? Oír. Oye, hijo mío. Oye, hija mía. Oye, 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 oye. ¿Está oyendo, hermano? Amén. Está escuchando. Recuérdese que esta palabra que está aquí, oír, la tradujeron oír, pero su significado más adecuado tendría que haber sido escucha. Perdón, obedece. O entiende. Son cuatro cosas: escuchar, obedecer y entender. Guardar, creo que es la otra. Entonces, Dios quiere que nosotros escuchemos, que entendamos lo que estamos escuchando. Amén, hermanos. Que lo oigamos, que lo entendamos y que lo obedezcamos. Amén, hermano. Escuchar, entender y obedecer. Entonces viene el Señor y dice: escucha, entiende, obedece, hijo mío, y sé sabio. Y mire esto, y endereza tu corazón al camino. Entonces me imagino yo que este escritor, Salomón, estaba viendo la conducta de su hijo, y digamos también de su hija, y le escribió, hermano, mire qué bonito esto, le escribió muchos consejos. Hermanos, ¿cuántos aquí alguna vez le escribieron algo a su esposa? Levanten la mano los hermanos Neruda. Ahora oiga, ¿cuántos le han escrito algo a sus hijos? Aparte que no sea así y que cumplas muchos más, ¿verdad? Como una carta, una tarjeta, feliz cumpleaños, y alguien escribió lo mismo, ¿verdad? Solo puso lo mismo, también le decía feliz cumpleaños. No. ¿Será, hermano, que nosotros nos hemos dedicado a escribirle algo a nuestros hijos que sale de nuestro corazón con sinceridad para que él lo sepa? Ese es un tipo de cosa que nosotros le podemos escribir a nuestros hijos. Lo otro sería escribirle a nuestros hijos algún consejo. Y que tal vez tú estabas orando y entraste a la presencia de Dios y descendió un espíritu de sabiduría, la sabiduría de Dios, el don de sabiduría se te activó y sabías que Dios te lo había dicho porque estaba respaldado en la Biblia y le escribiste algún consejo a tu hijo y se lo diste, hermano. A mí, yo una vez encontré un libro que fue escrito tal vez como el año 1600, más o menos 1700, que un español evangélico se lo escribió a sus hijos. Pero cuando él estaba escribiendo, sus hijos parece que no eran jóvenes, sino que eran niños. Y en la introducción él les dice a sus hijos: yo sé que en este momento no entiendes lo que yo te estoy diciendo, pero vas a crecer y vas a entender lo que yo te estoy escribiendo. Y el libro se trata, hermano, para instruir al hijo en el camino del evangelio. Y no dejarse agobiar y engañar por la religión pagana. Y a mí siempre me ha parecido eso una buena idea, de alguna manera nosotros escribirle a nuestros hijos y que ellos entiendan y que ellos nunca se aparten del Señor. Pero me imagino yo que va a ser más efectivo que lean la Biblia, pero siempre pues sería bueno. Entonces aquí viene Salomón y le escribe a su hijo. Vio que su hijo se estaba torciendo su hijo. Una de las razones por las que el hijo se estaba torciendo era porque no oía. Ese es un problema en esta sociedad, que la gente no oye. La gente no escucha, hermano. La gente no escucha. Porque escuchar implica entender lo que se está diciendo y poder decir esto sí es verdad, esto no, esto sí, esto no. Y porque el que oye cree todo lo que oye, pero el que escucha va analizando, diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, este muchacho o esta muchacha, o tal vez ya era adulto, se estaban torciendo. ¿Por qué digo que se estaban torciendo? Porque el consejo es endereza. ¿Y qué se endereza, hermano? Lo que está torcido. Amén. Se endereza lo que está torcido. Entonces, óigame, hermano, otra cosa que es interesante de este Salomón es que sus ojos no estaban cegados hacia sus hijos. No sé si me voy a entender con lo que le estoy diciendo. Que los ojos de Salomón no estaban cegados hacia sus hijos. Porque uno de los problemas, incluso de los cristianos de este tiempo, es que sus ojos están cegados hacia sus hijos. Los hijos de algunos hermanos están mal, y los únicos que no se dan cuenta son los padres de familia. Son los únicos que no se dan cuenta. Como nos contaba una vez una hermana a mi esposa y a mí, o creo que fue a ella o fue a mí, no me recuerdo, creo que fue a los dos, que a la hermana le decían: hermana, mire, tenga cuidado porque a su hija la amontonan por allá. Y la hermana se terminó peleando con los que la estaban ayudando, ¿verdad? Y no lo creía, hasta que un día ella dijo: voy a ir a ver si es cierto, ¿verdad? Y fue, y no sé si era colegio, escuela, esperó que saliera su hija, y cabal, ¿verdad? Hasta ahí lo creyó. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cegados. Los ojos de los padres estaban cegados, pero este Salomón no tenía sus ojos cegados, hermano. Dios no tiene sus ojos cegados. Él sabe perfectamente cuál es la conducta de nuestra vida. Y entonces, como este se estaba chanfleando, le dice: endereza tu corazón al camino. Ahora, a mí me llama la atención esto, porque si el consejo es endereza tu corazón, quiere decir que tú y yo, hermano, en alguna medida tenemos la capacidad de parte de Dios, no humana, sino que tenemos la capacidad de parte de Dios para enderezar nuestro corazón. En alguna medida. Amén. Amén, hermano. O sea, hay cosas que Dios te ha dado la capacidad a ti para que tú las puedas corregir. Dios te ha dado la capacidad, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, nos ha dado a nosotros la capacidad para enderezar algunas cosas. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces hay hermanos que piensan de que todo lo va a hacer Dios. Dios me va a despertar en las mañanas para que no llegue tarde al trabajo. Dios me va a dar ganas de que me bañe. Dios me... Y no. Ya con que yo te lo estoy diciendo ahorita, seguramente Dios también te lo está diciendo. Pero hermano, Dios, hay cosas que nos ha dado la capacidad a nosotros para que las podamos enderezar. Para que, oigan, hermano, para que nuestro corazón no esté torcido. Hermano, mire, pues, le voy a hacer una pregunta. Yo he estado meditando en esto y la conclusión que yo llego es que todo lo bueno que nosotros podemos hacer y tenemos es absolutamente por la misericordia de Dios. Y que todo lo que tenemos nuestro, todo, absolutamente todo lo nuestro, tiene que ir siendo anulado hasta que lo de Dios vaya siendo implantado en nosotros. Pero mire, pues, hermano, la pregunta que le iba a hacer era, ¿será, hermano, que nosotros en algún momento podemos llegar a torcernos? ¿O será que somos infalibles nosotros? ¿Será que somos infalibles o será que sí podemos llegar a torcernos? ¿Qué dice usted? Sí podemos, todos, aunque alguno haya dicho: todos estos te negarán, ¿verdad? Menos yo. ¿Se recuerda? Pedro, me vas a negar. No, Señor, todos estos. Y después hizo así, señaló a Judas, ¿verdad? Te van a negar menos yo. Y él fue el primero. Lo que sí es cierto, oiga, mi hermano, es que si nosotros, como dice la Biblia, andamos por ese camino de santidad que hemos mencionado, que la Biblia dice, si andamos por ese camino de santidad, no por nuestras propias fuerzas, sino que por la misericordia de Dios, porque Él nos va a ayudar, entonces sí vamos a ser librados de que nuestro corazón se tuerza. Pero de lo contrario, hermano, óigame, nuestra naturaleza tiende hacia pecar. A menos que el Señor nos libere en algún área, entonces ahí sí el alma ya no va a tener esa tendencia a pecar. Pero mientras el Señor todavía no nos ha liberado en esa área, siempre va a haber esa tendencia a pecar. Óigame, y entonces viene el Señor y nos dice, endereza tu corazón. Porque si alguno de nosotros tenemos un corazón envidioso, el corazón está torcido. Va, mire pues, ¿será que aquí hay alguien que siente odio en contra de otra persona? La primera respuesta es no, porque así son los superficiales, ¿verdad? Dicen no, pero realmente no se examina. Hay otros que son más sinceros y dicen sí. Pero ¿será que eso es tener un corazón torcido? Sí, porque la Biblia dice que el que aborrece a su hermano, oiga, no ha conocido a Dios, dice la Biblia. O sea, mire, pues, no es posible, hermano, que nosotros, se lo voy a decir de esta forma, no es posible que nosotros, o sea, sí pasa, pues, pero tiene su explicación. Porque si una persona está en una congregación y odia, oígame, hermano, si alguna persona está en una congregación y odia a algún otro hermano o a alguna otra hermana de la misma iglesia o de cualquier otra iglesia, esa persona todavía no conoce a Dios. Así dice la Biblia. En iglesia, se da más. Mire, en iglesias pequeñas, por eso es que rápido se nota cuando alguien se va, tuvo algún clavo. Pero en iglesias grandes, tal vez uno se sienta por allá y el otro se sienta por allá. Pero no se pueden ver. Y eso solo evidencia de que todavía no han conocido a Dios. Porque el que ha conocido a Dios no puede aborrecer a su hermano. Le puede caer mal, eso sí, pero no aborrecerlo. Amén. Entonces, esas son situaciones de un corazón que necesita ser enderezado. Por ejemplo, la Biblia dice que tenemos que examinar que no haya entre nosotros alguien que tenga un corazón malo de incredulidad. Hermano, mire. Porque, por ejemplo, las ovejas, bueno, no todas, ¿verdad? Pero hay personas que le hacen más caso a los dardos que el enemigo le tira que a la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que por la llaga de Jesús nosotros hemos sido sanos. Así dice la Biblia. También la Biblia dice que el Señor Jesús llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Pero cuando a un hermano le empieza a doler alguna parte del cuerpo, ¿y será que tengo cáncer? Le cree más a los dardos del enemigo que a la palabra de Dios. Y ese es un corazón que está afectado, digámoslo así. Porque la Biblia dice que hay gente que tiene un corazón malo de incredulidad. Ni siquiera le estoy diciendo que se está chupando. No, no, no. Estamos hablando de otras cosas ya propiamente de gente que se consagra para Dios. Pero sin embargo, que el corazón todavía tiene que ser enderezado. ¿Por qué? Porque se empezó a torcer. ¿Por qué se empieza a torcer el corazón del cristiano? Porque deja de oír la palabra de Dios. Deja de escuchar la palabra de Dios, deja de entender la palabra de Dios y deja de obedecer la palabra de Dios. Por eso, mire, hermano, hágame un favor, felicite al que está a la par suya, dígale, hermano, yo lo felicito porque usted sí se congrega, diga, lo felicito, hermano. ¿Ya lo felicitó? Pero esa felicitación es de veras, hermano. Imagínese cómo, óigame pues, hermano, cómo estará el corazón de los que no oyen. Porque como dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Hermano, si los que nos congregamos a veces todavía tenemos que andar luchando con un montón de cosas. Y a veces se nos olvida, y a veces no se nos olvida. ¿En dónde quedan los que no oyen, los que no se congregan? Porque aquí la Biblia dice, enseña, muestra de que el corazón de la persona se empieza a torcer cuando deja de oír, cuando deja de entender, cuando deja de obedecer la palabra de Dios. Por eso, hermano bendito, es importante que nos congreguemos, pero que no vengamos a chatear a la iglesia. No, hombre, hay que venir a congregarse, pero para el propósito que Dios creó a la iglesia. Buscarlo a Él, alabarlo a Él, adorarle a Él, encontrarnos con Él. Y como hemos dicho, hermano, que la iglesia es, si a usted le gusta asemejarlo como un taller de mecánica, pues está bien. Usted viene, el Señor le hace su enderezado y pintura, le hace su servicio, y cuando sale, ya sale bien. O si le gusta que, como la casa del alfarero, en donde venimos, el Señor nos sigue trabajando. Si alguien se estaba deshaciendo, el Señor lo aprieta, porque ese es el significado de la palabra en hebreo, y hace algo mejor. El asunto, hermano, es, y yo se lo vuelvo a repetir, si usted vino mal a la iglesia, hizo bien, porque aquí el Señor va a hacer la obra para que usted regrese bien a su casa. Y si vino bien, también hizo bien, porque aquí el Señor lo va a seguir liberando y restaurando. Amén. ¿Qué requisito necesitamos para venir a la iglesia? Pues solo venir y creer que Dios va a hacer algo con nosotros. Amén, hermano. Porque incluso los inconversos, cuando usted evangeliza a un inconverso, dice, no, yo voy a ir a la iglesia, pero solo voy a dejar de chupar. Primero se va a morir de cirrosis. Aunque sea bolo que llegue a la iglesia. No, de verdad, hermano. Pero bolo tranquilo, ¿verdad? No bolo escandaloso, pero aunque sea bolo que llegue. Hermano, mire, es una insensatez pensar de que por nosotros mismos vamos a presentarnos bien delante de Dios. Aunque el pecado se haya dejado de hacer hace 6 años o 6 meses, si no nos acercamos a Dios para que nos lave y nos perdone, el pecado permanece, dice la Biblia. Entonces, tenemos que oír, amén, escuchar, y entonces vamos a poder enderezar nuestro corazón que se había torcido. Hermano, ¿cómo será nuestro corazón, hermano? ¿Será que su corazón a veces es engañoso? Si la Biblia dice, el engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Cómo está, hermano? Le dice, le pregunta a usted a alguien que tiene 6 años de no ir a la iglesia. Bien, dice. Él se siente bien, porque su corazón lo está engañando. Pero realmente no está bien. Realmente no está bien, porque no puede estar bien si no se acerca a Dios. Amén. Entonces el Señor dice, oye hijo, oye hija, endereza tu corazón, endereza tu corazón al camino. La versión moderna dice, escucha hijo mío y sé sabio, dirige tu corazón en el camino. Entonces ya la versión moderna ya da a entender que no necesariamente el corazón se torció, aunque sí es válido, ¿verdad? Corazones que se tuercen. Pero aquí nos habla de que nosotros, hermano, tenemos que guiar nuestro corazón al camino. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino. Amén. Que Jesús es Cristo, ¿verdad? Es el mismo. Hay que dirigir el corazón en el buen camino. Y esa es la decisión, hermano, que nos toca a nosotros todos los días, hermano. ¿Qué hacemos nosotros durante todo el día? ¿Qué hablamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? Hermano bendito. Entonces tenemos que dirigir nuestro corazón por el buen camino, hermano. ¿Qué hicimos nosotros en esta semana cuando nadie de los que no quería que nos vieran nos vio? Entonces ahí, en esos momentos, hermano, es que tenemos que tomar la decisión de dirigir nuestro corazón por el buen camino. Amén, hermano. Porque todos nosotros tenemos la decisión, hermano, de dirigirnos por buen camino o por mal camino. Pero entonces tenemos que oír y atender el consejo. Dirige tu corazón en el camino, en Jesús, en que Él es el camino. Ahora mire cómo dice esta versión. Oye, hijo mío, y sé sabio, y mantén tu corazón en el camino correcto. ¿Por qué mantener, hermano? Porque ese es el problema. Oiga, el problema, mire, pues, oiga, mi hermano, el problema de mucha gente es que no se mantiene en las cosas buenas que inicia. Ese es el problema. Ese es el problema, no mantenerse en las cosas buenas que alguien empieza. El problema entonces es, digámoslo así, y el corazón se empieza a torcer cuando la persona no permanece en las cosas buenas. Porque aquí dice, oye hijo mío, y sé sabio, y mantén tu corazón en el camino correcto. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos empezado cosas y no las hemos terminado? Pero el problema, hermano, incluso el problema de nosotros como cristianos es que empezamos muchas cosas buenas, pero por alguna razón después las abandonamos. Porque entonces viene el Señor y nos dice, hijo mío, mantente en el camino correcto. Ese es el consejo. Oye, hijo mío, y mantente en el camino correcto. Mantente en el... Mire, hermano, mire, pues, hay cosas que, por ejemplo, yo no entiendo que pasan entre la iglesia, entre el cuerpo de Cristo. Tantas deserciones, tanta gente que deja de ir a la iglesia. Pero en base a Proverbios capítulo 23 y verso 19, la explicación es que dejaron de oír la palabra de Dios. Dejaron de escucharla. Dejaron de creerla, de entenderla, perdón. Bueno, también de creerla. Dejaron de entenderla y dejaron de obedecerla. Y por eso entonces no permanecieron en el camino. Entonces, ¿sabe qué hacen? ¿Sabe qué hacen en algunos lugares? Entonces, para mantenerlos a puras actividades especiales. Pero un mes que dejen de hacer actividades especiales y se les vacía la iglesia. Y no se trata de eso. Amén. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a cada uno de nosotros? Hijo mío o hija mía, mantén tu corazón en el camino correcto. Amén. No los pies, el corazón. ¿Por qué el corazón? ¿Por qué el corazón y no los pies? Porque si alguien solo mantiene sus pies en el camino correcto, cuando nadie lo está viendo, se sale del camino. Y cuando lo están viendo, salta, ¿verdad? Por aquel juego de, ¿cómo se llama? Mar y tierra, no me recuerdo. Algo así se llama, ¿no? ¿O es comida eso de mar y tierra? Bueno. Pero si nuestro corazón está en el camino correcto, automáticamente también nuestros pies van a estar en el camino correcto. Amén. Y no solo los pies. Entonces aquí el Señor nos pide a nosotros, no que nuestros pies no estén en el camino, sino que sea, hermano, las convicciones estén en nuestro corazón. Hermano, óigame, ¿para cuánto tiempo somos nosotros cristianos? ¿Para cuánto tiempo tienes tú planificado ser cristiano? ¿Para algunos años? ¿Para algunas décadas? ¿O para toda la vida, hermano? Para toda la vida tenemos. Pero para que nuestros pies estén en el camino correcto, primero nuestro corazón tiene que estar anclado en el camino correcto. ¿Y cómo nuestro corazón va a estar anclado en el camino correcto? Oyendo, entendiendo y guardando la palabra de Dios. Amén. En este mundo torcido que nosotros estamos, que muchos de los que desertan del evangelio piensan que están evolucionando. No, se los están baboseando. Desde el principio la iglesia ha tenido ese tipo de ataques filosóficos. Y siempre la respuesta ha sido la palabra de Dios. Siempre, hermano. Siempre. Ahora mire este. Proverbios 24:13. Ah, la gran. Todavía tengo tiempo, pero eso está adelantado. Vamos a ver. Bueno. Dice: come, hijo mío, de la miel, porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Entonces aquí hay otro consejo. El otro consejo es, come, hijo mío, de la miel y del panal. Amén. Amén. Dígale que está a la par su hermano. Coma de la miel y del panal. Come, hijo mío. Come, hija mía, de la miel y del panal. Ese es el consejo que Dios nos da. Porque hay algunos que lo que están comiendo es ajenjo. Sí, la Biblia enseña en el libro Apocalipsis que hay una estrella que cae sobre la tierra que se llama ajenjo. Y cuando esa estrella cae, en el tiempo que está ahí, trae amargura. Se amargan las aguas y mucha gente que toma esas aguas amargas se empieza a morir. Óigame pues, hermano. Entonces, hay hermanos que no están comiendo miel. Hay hermanos que están comiendo ajenjo. ¿Verdad? Mire, hermano, por cosas tan sencillas que se contamina la gente con amargura. Amargura, hermano, la amargura se contamina por cualquier cosa. Y el problema es que la gente, e incluso los cristianos, están comiendo amargura. Miren las noticias, hermano, y mire pues, hermano, las noticias no son como su nombre lo indican, no son noticias. Aquí en nuestro país y en la mayoría parte del mundo, las noticias no son noticias, las noticias son comercio. Son comercio. Por ejemplo, yo encontré una noticia en donde un noticiero está tirándole a otro, un noticiero escrito le está tirando a un noticiero de televisión. Oiga, y el noticiero escrito está denunciando cómo el noticiero de televisión manipula las noticias para influenciar a la gente. Y ahí está. Y yo feliz. Porque eso es lo que siempre he creído yo, que las noticias no son noticias, es comercio. Pero ahora ya tengo las pruebas. Ya lo puedo demostrar. No feliz porque manipulen a la gente, feliz porque ya tengo las pruebas. Por ejemplo, y usted, mire pues, por ejemplo, para el mes de abril, cuando nosotros hacemos retiro en la misión, no pasan en los noticieros, no pasan noticias relacionadas a los eventos que nosotros hacemos. Pero sí pasan noticias relacionadas a Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia paga. Te voy a dar $10,000, pero solo pasas noticias mías y de nadie más. Y como es comercio, ¿verdad? Lo aceptan y pasan noticias. Pero es un negocio. Es un negocio. Óigame, hermano, es un negocio. Las noticias, mire, las noticias que usted ve en todos los noticieros de aquí son un negocio. Son un negocio. Supóngase que hubiera una empresa que vende pintalabios. Pero esos pintalabios tienen algo tóxico que mata a las mujeres, ¿verdad? Pero ahora ya no son solo mujeres, ¿verdad? Que mata a los que se pintan la boca con esa cosa. Y si la empresa es multimillonaria, y supóngase en el Ministerio Público hubieran así denuncias porque se han matado varias personas, pero la empresa es multimillonaria, puede incluso pagar noticieros para que fabriquen noticias para que les beneficie a ellos. Bueno, todo eso sale porque si usted mira noticias, no piense que son noticias, es comercio. Lo que parece noticias son comercio. Y el asunto es que entonces la gente se amarga. Entonces viene el Señor y dice, no, ustedes no tienen que comer amargura, no tienen que comer ajenjo, ustedes tienen que comer miel. Amén. Hijo mío, come de la miel. ¿Por qué? Porque hay que comer miel. Porque es buena. En hebreo sería porque es tov. Y el panal es dulce a tu paladar. Pero hay otros que no se amargan viendo noticias porque están amargados de tantos problemas que tienen en el hogar, por ejemplo, o en el trabajo, o con los vecinos. Pero al final de cuentas, está comiendo amargura. Pero no hay que comer amargura. Amén, hermano. No hay que comer amargura, sino que lo que hay que comer es miel. Amén. Mire pues. Mire, este para mí es hermoso. Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuentas. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, les respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Aquí, hermano, es cuando José ya se dio cuenta que son sus hermanos los que están llegando. Y como a él lo vendieron, José se está vengando. Y le dijo, ya no les voy a vender nada si no traen a su hermano menor. Pero en la memoria de Jacob estaba de que por culpa de ellos se había muerto José. Rubén, porque aquellos lo querían matar. Y alguien dijo, no mucha, mejor vendámoslo. Aunque sea chicharrones, hagamos o algo así, dijeron, ¿verdad? Entonces Rubén, que era el mayor, se fue. Metieron a José en una cisterna y Rubén, que era el mayor, se fue. Cuando Rubén regresó, ya lo habían vendido. Pero la culpa cayó sobre Rubén, aunque él no estaba. ¿Por qué cayó sobre Rubén? Porque él era el mayor. Por eso hay hermanos que no les gusta, que a veces que los corrijan. Ah, pero si yo no lo hice, pero sos el mayor. En su casa, pues. Si es el mayor, te tiene que dar cuentas, pero bueno, tampoco son los papás los hijos, ¿verdad? Es el mayor, aparte es una cosa, aparte es otra, pero óigame pues, hermano. Entonces vendieron, y estos, mire, a mí me, estos sí eran mala gente, porque cuando regresaron dijeron, mira, no son estas las ropas de tu hijo. Una mala bestia lo mató, se pusieron a llorar, hermano. Jacob se puso a llorar, y estos todavía lo querían consolar, hermano. Si sabían que era mentira. Pero bueno, cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Entonces, cuando se estaban muriendo de hambre, habían ido a Egipto a comprar. Y esto es lo que a mí me impresiona. Que entonces Judá tuvo una segunda oportunidad. Porque él le dijo, yo te voy a responder a Rubén ya se lo había pedido, pero no se lo dio. Jacob no se lo dio a Rubén. Judá se lo pidió y a él sí se lo dio. Porque Judá sí había tenido que ver cuando vendieron a José. Entonces, lo que a mí me llama la atención es que Judá tiene una, óigame pues hermano, tiene una segunda oportunidad para corregir el error que había cometido hace años. Judá tuvo una segunda oportunidad para corregir su error y la aprovechó. Entonces, ¿qué te va a pasar a ti? ¿Qué me va a pasar a mí si comemos miel? Dios te va a dar la oportunidad a ti para que tú corrijas el error que cometiste no sé hace cuántos años. Para que los demás vean que tú ya no eres el mismo, que tú ya no eres la misma, sino que Dios te cambió. Esto es hermoso, hermano, porque todos nosotros hemos cometido errores, ya sea voluntarios o involuntarios, pero los hemos cometido. Algunos ni siquiera nos hemos dado cuenta hasta que el Señor nos va a mostrar que nos equivocamos. Pero Él, hermano bendito, nos va a dar la oportunidad para que corrijamos el error que cometimos. ¿Cómo va a pasar eso? Comiendo miel. La miel representa la revelación de la palabra de Dios. Come de la miel, de la revelación de la palabra de Dios, y te vas a dar cuenta que Dios te va a dar la oportunidad. Incluso, no sé si estás peleado con algún familiar o con alguien que fue tu amigo o tu amiga, ¿verdad? Eran mugre y mugre, ah no, uña y mugre, ¿verdad? Tú eras la uña, ¿verdad? Y se pelearon. Hermano, qué delicado es, para algunos, no para todos, gracias a Dios, pero para algunos es delicado, por ejemplo, que el papá o la mamá se mueren y no dejan el testamento. Se pelean. Pero Dios, hermano bendito, da la oportunidad para que corrijamos lo malo que hicimos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta y cómo lo vamos a aprovechar? Comiendo miel, comiendo la revelación de Dios. Mire este. Y le dijo Jehová, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus opresores. ¿Qué hace el enemigo con nosotros? Nos está oprimiendo. Incluso ya siendo cristianos, él quiere oprimirnos. Pero nosotros tenemos que reprenderlo, hermano, en el nombre de Jesús. Aquí no se trata de que si tenemos fuerza para gritar, no tenemos, no. Él se tiene que ir por el nombre de Jesús. Porque así lo dice la Biblia. No es el grito, sino que es el nombre de Jesús. Ni siquiera sería, no, hermano, lo que pasa es que yo lo dije con autoridad. No, es el nombre de Jesús. Por el nombre nuevo es que se van los demonios. No, lo que pasa es que yo ayuné, hermano. No es por eso. Sí hay que ayunar y sí hay que tener autoridad, pero no es por eso, es por el nombre de Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque el enemigo se dedica a oprimir a los cristianos. Mire, hermano, tanta gente que se mantiene preocupada. Ni siquiera le estoy hablando de que está pecando. No. Pero, mire, ¿cuántos cristianos están deprimidos? ¿Cuántos cristianos se mantienen tristes, hermano? Incluso aquí en esta iglesia, ¿será que hay alguien que se mantiene triste, que está deprimido, angustiado, afligido? Lo que tiene que hacer es reprender en el nombre de Jesús. Y reprender, y reprender, y reprender, y creerle al Señor, y los enemigos se tienen que ir. Por eso dice la Biblia, someteos a Dios, primero es someterse a Dios, y después resistir al diablo, y tiene que huir. Óigame, hermano, hay mucho pueblo de Dios oprimido. Pero ya no están en Egipto. Ya salieron de Egipto y están oprimidos. Pregúntele que está a la par suya, hermano, ¿usted se mantiene preocupado? ¿Usted se mantiene triste? Pregúntele, ¿se mantiene triste, hermano? Pero cuando oye su corito favorito, qué triste se oye en la lluvia. En las casas de cartón. Ah, sí. Ese gobierno que por aquí, que por allá. Pregúntele, hermano, ¿usted se mantiene angustiado? Pregunta. Por cualquier razón. Yo no estoy diciendo, mire, pues yo no le estoy diciendo que no hayan causas que lo pongan tristes. Yo no le estoy diciendo que no hayan causas que lo mantengan preocupado. No. Puede ser que hayan causas. Y a veces cuando vengo a la iglesia, yo miro al pueblo triste. Solo con ver el semblante, los miro tristes. A algunos los miro preocupados, a otros los miro angustiados. Y por eso es que le estoy dando énfasis a esto, hermano. Óigame, hermano. Por eso es que le estoy dando énfasis a esto. Tenemos que creerle al Señor, hermano. ¿Me está oyendo? Yo no digo, hermano, yo no te estoy diciendo, es que esos que tienen problemas. No, hermano. Lo que yo te digo es que el Señor está contigo y Él te va a ayudar a salir de tus problemas. Hermano bendito. Pero, hermano, por favor. Ven a la iglesia y aquí tira todas tus preocupaciones a los pies del Señor. Todas tus angustias, todas tus tristezas, todos tus problemas. O todas tus tentaciones, no sé, pero tíralo aquí a los pies del Señor. Pero por favor, ya no regreses con ese mismo bulto a tu casa. Como cuenta el apóstol, ¿verdad? Que no sé si fue anécdota o fue verdad. Si yo se lo digo como no fue, es porque yo me equivoqué, ¿verdad? Pero que una vez un señor pidió un jalón, en un pick-up llevaba su bulto, jalón, le dieron jalón y se subió al pick-up atrás y iba cargando el bulto todavía. Se bajó y cargando el bulto, bien cansado. Así a veces somos nosotros. El Señor nos ofrece que nos va a liberar, que nos va a restaurar, que nos va a ayudar a salir de nuestros problemas, ya sea que nos hayamos metido nosotros o que otros nos metieron, pero al final de cuentas Dios nos va a ayudar, pero el cristiano le gusta jalar la carreta, ¿verdad? ¿De verdad? Hay gente que le gusta estar preocupada. Hay gente que le gusta estar triste. Hay gente que le gusta estar afligida. Yo te tengo que decir, hermano. Porque aquí, mire, viene el Señor y dice: he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, amplia, una tierra que fluye leche y ¿qué? Y miel. Hasta ahí dejémoslo, porque tenían que pelear. Entonces, mire, pues, hermano, ¿con qué está relacionada la miel? Con que el Señor va a destruir a tus opresores. Hermano, ¿me está oyendo, hermano? ¿O está tan triste que no me ha puesto atención de todo lo que le he venido diciendo, hermano? Una vez, podría repetir eso que dijo al principio. Dije yo una vez en un lugar y se empezaron a reír de mí. Pero no desde el principio de la, ¿cómo se llama la conferencia? Desde el principio ahorita que empezó a hablar, le dije yo. Hermano, si estás despierto, el Señor va a destruir a tus opresores, a nuestros opresores. Ya sea que te estén oprimiendo como persona, que te estén oprimiendo como familia, o que estén oprimiendo a tus hijos, o a tu esposo, a tu esposa, no sé, pero el Señor los va a destruir y te va a llevar a un lugar para que comas miel. La miel entonces está relacionada con la liberación. Y no te estoy diciendo liberación de demonios, aunque también va a liberar de demonios. Entonces, así el enemigo, hermano, a veces está fastidiando al pueblo de Dios. Y ahí es el hermano todo preocupado, la hermana toda afligida, ¿verdad? Aquí la Biblia dice que el Señor va a destruir a tus opresores. Pues no está en este verso, pero si seguimos leyendo Éxodo, destruyó al ejército de Faraón. Amén. Amén, hermano. Come, hijo mío, miel. Come, hija mía, miel. Y el Señor va a destruir a tus opresores. Amén. Mire este otro. Vamos a ver. Aquí. Pero Jonatán no había oído, vamos a ver cuánto tiempo llevo. Mire, todavía me falta un minuto, mire, está viendo ahí. Si subes, mija, por favor. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel. Y llevó su mano a la boca y fueron, oiga esto, y fueron aclarados sus ojos. ¿Qué fue lo que le aclaró los ojos a Jonatán? La miel. O como dirían unos hermanos, a Jonatán, ¿verdad? La miel. Pero no puede ser Jonatán porque esto está en español, no está en una Biblia en inglés, ¿verdad? La miel. ¿Qué te va a aclarar tus ojos, hermano, para que puedas ver? Hermano, ¿a usted alguna vez no se le ha cansado la vista? Y que se hace así y de todos modos no mira bien. Yo a veces me lavo la cara, hermano. Cuando llego a la casa me lavo la cara porque me siento más tranquilo. Pero a veces mi vista está cansada, me lavo y de todos modos hay cosas que no miro bien. Entonces estos estaban desfalleciendo y no miraban bien. Y como no miraban bien, los iban a destruir. Entonces, a veces le pasa al cristiano que no mira bien las cosas. Se dice algo y como no mira bien, el hermano que no está comiendo miel dice, ah, de plano lo dijo por mí, dice. Y no lo dijeron por él ni por ella. Viste que saludó a todos, menos a vos no te saludó. Saber qué le hiciste vos. Está viendo mal las cosas. Hermano, óigame, No ve la obra que Dios está haciendo. Oiga, mi hermano, por favor. No ve la obra que Dios está haciendo. Hermano, óigame esta pregunta. ¿Usted tiene la certeza de que Dios está haciendo la obra en usted? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está seguro, hermano? Bueno, el que no está seguro es porque le falta miel. Porque Dios, si él ama a Dios, o si ella ama a Dios, tal vez no lo ama con todo su corazón, pero lo ama, aunque sea un cachito, ¿verdad? Como le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él respondió, te quiero. Pedro, ¿me amas? Primero, Pedro, ¿me amas más que estos? Te quiero. Pedro, ¿me amas? Aunque sea no más que estos dos, pero ¿me amas? Te quiero. Amamos al Señor, aunque tú lo ames, yo lo amemos, pero hay algunos que sí aman al Señor, pero como sus ojos están debilitados, no miran la obra que Dios está haciendo en ellos. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan miel. Porque dice aquí, fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo, oiga, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. ¿Y qué le estaba pasando al pueblo? Desfalleciendo. Entonces hay cristianos que están desfalleciendo. Espiritualmente están desfalleciendo. Ya no tienen fuerzas, ya no tienen ganas. ¿Qué sé yo? Pero es porque no comen miel. Entonces por eso el Señor dice, come hijo mío de la miel para que no desfallezcas. Come hijo mío de la miel para que veas lo que yo estoy haciendo contigo. Hermano, ¿tú crees que el Señor te ama? Sí, ¿lo crees? ¿Lo crees? No por las circunstancias, porque alguien puede estar enfermo y dice, hermano, ¿cómo me va a amar a mí el Señor si estoy enfermo? Es que esa es otra cosa. Pero tenemos que tener la convicción que el Señor nos ama a cada uno de nosotros. Y con este voy a terminar. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esa es la Reina Valera 60. La Reina Valera 1909 dice, comerá manteca y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y la Biblia de Ginebra de 1599 dice, manteca y miel comerá hasta que tenga conocimiento para rechazar lo malo y elegir lo bueno. Ese inglés es del siglo XVI, hermano. Por eso se mira que hay algunas palabras que no coinciden, como esta. Esta que en lugar de la B o V, como se llama, ponen solo una U. Pero aquí hay tres cosas. La miel se necesita para desechar lo malo. Amén, hermano. Entonces está cardíaco, fíjese, hermano. Entonces, en base a este verso, está cardíaco. Porque hay hermanos que no saben desechar lo malo. ¿Me está oyendo? ¿Sí me está oyendo, hermano? Hay cristianos que no saben desechar lo malo y tampoco saben elegir lo bueno. Aunque, mire, hermano, mire, yo no sé si a usted le ha pasado que a usted le parece, hermano, de que tan fácil que estaba la decisión para desechar lo malo y elegir lo bueno, pero hay algunos que desecharon lo bueno y recibieron lo malo. Y cuando usted le pregunta, tal vez ellos sin mala intención lo hicieron, pero no tenían la capacidad para desechar lo malo y recibir lo bueno. ¿Por qué? Porque no comen miel. Hermano bendito. Entonces a veces así nos pasa a nosotros, que cometemos errores, elegimos lo malo y elegimos lo malo y elegimos lo malo, y el Señor no quiere que elijamos lo malo, pero se elige lo malo porque la gente no come miel. Está comiendo otra cosa, está comiendo. La miel, que ya se lo dije, representa la revelación de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Y en lo que usted se pone de pie, le voy a leer este. Mire. Panal de miel son los dichos suaves. Reina Valera 1865, panal de miel son las hablas suaves. Ya no los dichos, sino como uno lo dice. Biblia de las Américas, panal de miel son las palabras agradables. Versión moderna, las palabras de dulzura son como un panal de miel. Hermano, entonces, hermano, ¿de qué forma vamos a tener miel en nuestra boca? Teniendo dichos suaves, hermano. Por eso mire el Señor Jesucristo lo que nos enseña. Que nosotros tenemos que tratar a otros como queremos que nos traten a nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos que hay una persona que trata mal a alguien, en otras palabras, esa persona está diciendo, trátenme igual a mí. Pero si nosotros tratamos con dichos suaves, con hablas o pláticas suaves, con palabras agradables, con palabras de dulzura, entonces va a haber miel en nuestra boca. Amén, hermano. Porque en Cantar de los Cantares dice, amada mía, miel y leche hay debajo de tu lengua. Entonces, porque cada vez que habla, hermano, qué agradable es platicar con personas que tienen dichos suaves, ¿verdad? Que no hay amargura en la conversación de ellos. Que cada vez que uno habla con ellos, no le están hablando mal de otro, ¿verdad? Y que trata bien a las personas. Esa seña, cuando una persona tiene buenas conversaciones en su boca y palabras agradables, es porque ha estado comiendo miel. ¿Está escuchando? Y el Señor quiere que nosotros comamos miel. Un buen examen para saber si estamos comiendo miel es cómo hablamos, hermano. ¿Verdad? Aunque la gente le diga, no, mire, yo sí estoy comiendo miel, pero si usted mira que trata mal a los demás con sus palabras y que vive hablando mal de los demás, ese es saber que miel amarga está comiendo de plano, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. En tu casa, Señor. Nos hemos reunido en el nombre de tu Hijo Jesús. Desde el principio de este servicio, desde que vinieron los hermanos a ensayar. Desde que empezamos en oración, nos hemos reunido en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, aquí está tu pueblo, Padre bendito. Si usted lo que necesita es que su corazón sea enderezado, pídale ayuda al Señor. Si lo que necesita es que el Señor le dé fuerzas para mantenerse en el camino que es Jesús, pídale ayuda al Señor. Si lo que necesita es dejar de comer amargura o ajenjo, pídale ayuda al Señor. Si lo que necesita es comer miel, pídale al Señor, hermano. Si lo que necesita es escuchar, entender y obedecer la palabra, pídale ayuda al Señor. Yo voy a orar por usted, pero usted ore por usted mismo, hermano, por favor. Usted ore por usted mismo. Tenga un propósito para orar. Tenga un objetivo para orar. Pídale al Señor que lo ayude con esto que platicamos ahorita. Pídale ayuda. Yo voy a orar por usted, pero hable con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está tu pueblo, Señor bendito. Tu pueblo que tú compraste con la sangre de tu Hijo Jesús. Tu pueblo que tú adquiriste por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Señor. Destruye, Señor, a los opresores de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Destruye. En el nombre de Jesús, Señor, destruye a los opresores. Trae miel, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas, de cada uno de estos jóvenes, Señor, que ellos coman miel y no permitan que los amarguen, Señor. En el nombre de Jesús, que los opresores, que las adversidades, Señor, no los amarguen. Señor, en el nombre de Jesús, que las necesidades, que la escasez, que la enfermedad, que los problemas no los amarguen. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos. Por favor, Padre bendito, en el nombre de Jesús, destruye, Señor, a los opresores de tu pueblo, Señor bendito, así como destruiste al ejército de Faraón y tú dejaste escrita una promesa. Esos enemigos nunca más los volverán a ver, Señor. Que eso se haga vida, se haga rema, se haga realidad hoy, Señor, en tu pueblo. Destruye a los opresores, destruye a los que oprimen a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Y que nunca más se vuelvan a levantar esos enemigos, Señor. Trae libertad, trae liberación a las mentes, a los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Que sean cerradas esas puertas, Padre, que dieron lugar al opresor, Señor, en el nombre de Jesús. Que sean cerradas esas puertas, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate sobre tu pueblo. Reprende, Señor, a los opresores. Reprende, Señor. Libera las mentes, libera los corazones, Señor. Pon el yelmo de la salvación, Señor, en cada uno de tus hijos, Padre bendito, para que ellos puedan tener la convicción de que tú estás con ellos, de que tú estás a favor de ellos, Señor, en el nombre de Jesús.